Atrapamos las estrellas del cielo y las trajimos hasta la Tierra. ¿Pero a qué precio? Al encender todas estas luces, perdimos algo muy preciado: las estrellas. Hermanas del Sol. Hace mucho tiempo, en un mundo solo iluminado por el fuego, nuestra relación con las estrellas era mucho más personal. Durante miles de generaciones, contemplamos las estrellas como si nuestra vida dependiera de ellas, porque así era. Los seres humanos no éramos los más grandes, ni los más fuertes, ni los más rápidos de todos los animales contra los que competíamos. Pero sí que teníamos algo a nuestro favor: nuestra inteligencia. Como ejemplo, nuestra increíble capacidad de reconocer patrones. Noche tras noche observábamos las estrellas, y con el tiempo, nuestros ancestros se dieron cuenta de que el movimiento de las estrellas a lo largo de todas las noches del año precedía cambios en la Tierra que ponían en peligro o mejoraban nuestras posibilidades de supervivencia. En una época en la que la imaginación era el único escenario en el que las historias cobraban vida, antes de que existieran las películas, los televisores o los dispositivos electrónicos, todas las culturas conectaron los puntos para formar sus propias imágenes. Dichas imágenes se convirtieron en ilustraciones de un libro de cuentos que, a un nivel más profundo, también era un manual de supervivencia. Los nombres y personalidades de los dioses, héroes, animales de granja u objetos familiares variaban de una cultura a otra. Pero había un fabuloso grupo de estrellas en concreto, conocido por los antiguos griegos y también hoy en día por nosotros como las Pléyades. Una agrupación de estrellas formada hace unos 100 millones de años. Cada una de ellas es unas 40 veces más brillante que nuestro Sol. Y Alcíone, la más luminosa, brilla unas 1000 veces más que nuestro Sol. Durante años, las Pléyades se han utilizado como prueba ocular con gente de todo el mundo. En caso de ver al menos 6 de ellas, dicha persona era considerada normal. Si veía más de 7, era un candidato ideal para ser guerrero o explorador. Los antiguos celtas y druidas de las islas británicas pensaban que las Pléyades tenían un significado relacionado con la caza. Se creía que la noche del año que alcanzaban el punto más alto del cielo a medianoche, los espíritus de los muertos vagaban por la tierra. Se cree que este fue el origen de una festividad que en su día se conocía como Samhain y que hoy en día llamamos Halloween. A lo largo de todo el planeta, nuestros ancestros contaban increíbles historias para explicar cómo las Pléyades habían aparecido en el cielo. Para los Kiowa, una tribu de América del Norte, esto fue lo que ocurrió. Hace tiempo, mucho tiempo, unas jóvenes escaparon de su campamento para bailar libremente bajo las estrellas. La roca escuchó sus plegarias y creció. Hasta convertirse en lo que hoy en día se conoce como la Torre del Diablo. Las doncellas fueron transformadas en las estrellas de las Pléyades que pueden verse encima de la torre en pleno invierno. Los antiguos griegos también vieron esas siete joyas como siete doncellas, las siete hijas de Atlas. No perseguidas por osos, sino por Orión, el cazador, que las espió un día mientras daba un paseo. Orión se volvió loco de deseo. Durante siete años las persiguió sin descanso. Agotadas,
Zeus, ayúdanos.
Rezaron a Zeus en busca de salvación. Zeus, el rey de los dioses, sintió pena por ellas y transformó a las siete doncellas en las Pléyades. Pero los dioses son muy caprichosos. Cuando Orión murió por la picadura de un escorpión, Zeus le colocó en el cielo para que pudiera seguir persiguiendo a esas siete preciosas hermanas. Nuestros ancestros elaboraron historias realmente creativas, pero no han podido acercarnos a las estrellas más de lo que lo hacen nuestros sueños. Tuvieron que pasar unos cuantos miles de años más para que tres brillantes científicas descubrieran los secretos de la verdadera vida de las estrellas. En 1901, Harvard era un mundo de hombres. Pero un astrónomo llamado Edward Charles Pickering rompió esa norma.
El despacho del viejo Pickering está al final del pasillo, y esa puerta de ahí conduce a la habitación donde tiene a sus computadoras. Se supone que debemos llamar a esas mujeres computadoras, pero he oído a más de un compañero referirse a esas chicas como el harén de Pickering.
Pickering reunió a un grupo de mujeres para cartografiar y clasificar los diferentes tipos de estrellas. Una de ellas le dio la clave para entender la materia de la que están hechas las estrellas, y otra encontró la forma de calcular el tamaño del universo. Por alguna razón, probablemente nunca hayan oído hablar de ellas. Me pregunto por qué. Ella es Annie Jump Cannon, la líder del equipo. Antes de terminar su trabajo, consiguió catalogar un quarto de millón de estrellas.
La número 11 es una B7. Es Alcione en las Pléyades.
Cannon se quedó sorda tras un brote de escarlatina que sufrió cuando era joven.
La número 12 es una B6.
Ella es Henrietta Swan-Leavitt. También era sorda y era la otra gran científica de la habitación. Leavitt descubrió la ley que los astrónomos siguen utilizando más de un siglo después para medir las distancias hasta las estrellas y el tamaño del cosmos en sí. Annie Jump Cannon envió una felicitación navideña explicando lo que ella y sus compañeras estaban haciendo. La luz de una estrella puede atravesar un prisma colocado en un telescopio, escribió. Al aumentarla, la luz de dicha estrella se divide en una banda, mostrando los colores que la componen. Los rayos rojos están en un extremo y los violetas en otro. Este es el espectro de la estrella. Muestra la presencia de líneas finas y oscuras. Al compararlas con otras líneas producidas por sustancias brillantes en el laboratorio, podemos determinar que los elementos que tan familiares nos resultan en la Tierra también existen en las estrellas más remotas.
Esta es la lámina número 12358B. La primera de esta lámina es una estrella tipo B. Concretamente una B2.
Cannon tardó décadas en clasificar la naturaleza espectral de cientos de miles de estrellas según el esquema que ella creó. Cannon descubrió que se podía utilizar una secuencia continua de 7 amplias categorías para clasificar las estrellas según los patrones de sus líneas espectrales. Cada una de ellas fue designada con una letra, pero las líneas espectrales de 2 estrellas de la misma clase podían diferir de formas sutiles, ínfimas variaciones que Cannon aprendió a reconocer de memoria. Para distinguir dichos espectros unos de otros, asignó 10 subcategorías numéricas a cada clase. Annie Jump Cannon organizó las estrellas, pero fue otra científica la que acabó descifrando el significado oculto de su trabajo. En la Inglaterra de 1923, las mujeres tenían prohibido conseguir títulos superiores en ciencia. Pero Cecilia Payne había asistido a una conferencia en Londres del astrónomo Sir Arthur Eddington, el primer científico en aportar pruebas que demostraban que la revolucionaria teoría de la relatividad general de Einstein era correcta. A partir de ese momento, supo que nada podría interponerse a la hora de intentar conseguir sus sueños. Decidió emigrar a Estados Unidos, donde las mujeres ya tenían libertad para estudiar las estrellas. Aceptaron su solicitud en Harvard. Y lo que descubrió allí acabaría desafiando uno de los pilares centrales de la astronomía. El resultado sería el inicio de la astrofísica moderna. Las décadas fueron pasando y Annie Jump Cannon y su equipo siguieron examinando las estrellas, comprobando la firma espectral de cada una de ellas con un simple vistazo y luego clasificándolas en una de las 7 categorías. Se convirtieron en cientos de miles de puntos en un mapa tan amplio que nadie era capaz de entender, hasta que a esta comunidad de mujeres se unió una más.
Vaya, hola.
Usted debe de ser la señorita Payne. La estábamos esperando. Pase.
Cecilia Payne nunca había experimentado tal amabilidad en un entorno científico. Esta hermandad compartió de forma generosa con ella los frutos de su trabajo y ella convirtió sus observaciones en una visión radicalmente nueva de las estrellas. Las dos mujeres se hicieron grandes amigas. Cannon le enseñó a Payne todo lo que había aprendido sobre los espectros estelares y Payne empezó a analizar los datos de Cannon para ver si podía determinar la composición química y el estado físico de las estrellas. Aportó su experiencia tanto en física teórica como atómica. Los rasgos más prominentes de los espectros de las estrellas mostraban la presencia de elementos pesados como el calcio y el hierro, que son de los elementos más abundantes en la Tierra. Por ello, las astrónomas concluyeron que las estrellas estaban hechas de los mismos elementos que la Tierra y prácticamente en las mismas proporciones. En 1924, Henry Norris Russell era el decano de los astrónomos estadounidenses y había hecho importantes contribuciones a la comprensión de las estrellas.
Entre 40 y 45 de los elementos químicos que tenemos aquí en la Tierra también están presentes en el espectro del Sol. Así que podemos dar por hecho que la composición del Sol es similar a la de la Tierra. Si calentáramos la corteza de la Tierra hasta su incandescencia, su espectro sería similar al del Sol.
Thank you.
Annie, creo que ya entiendo lo que significa todo. Todos tus años de trabajo.
Dime.
He calculado el aspecto que deberían de tener los espectros a lo largo de un amplio rango de temperaturas y encaja con tu sistema de clasificación a la perfección. El espectro de cualquier estrella indica exactamente lo caliente que está. Tu OBAFGKM en realidad es una escala de temperaturas de las estrellas, desde la más caliente hasta la más fría. He aquí el titular, Annie. Gracias a tu trabajo, he descubierto que las estrellas están compuestas, sobre todo, de hidrógeno y de helio. En las estrellas hay 1,000,000 de veces más hidrógeno y helio que metales. Lo sé, parece absurdo.
¿Estás segura? ¿Alguien ha comprobado tus cálculos?
Aún no, pero está todo en mi tesis, que ya le he enviado al profesor Russell.
Pobre mujer. Russell sintió pena por Cecilia Payne. Le pareció que su tesis estaba plagada de errores.
Es realmente imposible que haya 1,000,000 de veces más hidrógeno que metales.
Sus pruebas, reunidas de forma meticulosa, desafiaban el conocimiento científico convencional. ¿Cómo voy a estar en lo cierto?, se preguntó, si eso significaría que un científico tan distinguido como él está equivocado. A pesar de lo mucho que confiaba en la calidad de su investigación, cedió y añadió una frase al final de su tesis que tiró por tierra su gran idea. Tendrían que pasar 4 años para que Russell se diera cuenta de que Payne tenía razón. En su favor diremos que, en cuanto lo hizo, reconoció que había sido un descubrimiento de Payne. Atmósferas estelares, de Payne, está ampliamente considerada como la tesis más brillante jamás escrita en el campo de la astronomía y se ha convertido en un texto de obligada lectura en su campo.
La culpa fue mía por no mantener mi teoría. Cedí a la autoridad a pesar de creer que estaba en lo cierto. Si uno está seguro de sus datos, debe defender su postura.
Puede que las palabras de los más poderosos prevalezcan en otras esferas de la experiencia humana, pero en ciencia, lo único que cuenta es la evidencia y la lógica del argumento en sí mismo. La interpretación de Cecilia Payne de la secuencia de los espectros estelares de Annie Jamkanon hizo posible que descifráramos las historias vitales de las estrellas y trazáramos la historia de la vida en sí misma hasta sus comienzos en muertes de lo más violentas. Hay muchos tipos diferentes de estrellas. Algunas son igual de brillantes que el Sol, otras son tenues. Las estrellas más grandes son 10,000,000 de veces más grandes que las más pequeñas. Algunas estrellas tienen una antigüedad difícil de imaginar, más de 10,000,000,000 de años. Otras están naciendo ahora mismo. Cuando los átomos se fusionan en el corazón de una estrella, crean una luz. Las estrellas nacen a partir de restos. Están formadas por el gas y el polvo de las nubes interestelares. La masa de una estrella individual puede oscilar desde las enanas, no mucho más grandes que los planetas más amplios, hasta las estrellas supergigantes que empequeñecen a nuestro Sol. Las estrellas de la nebulosa que hay debajo del cinturón de Orión son recién nacidas. Tienen unos 5,000,000 de años y siguen envueltas en el gas y el polvo que les dio la vida. Las estrellas de las Pléyades aún son como niños pequeños. Tienen unos 100,000,000 de años. Se han deshecho de sus mantos de gas y polvo, pero siguen unidas por su gravedad mutua. Dentro de unos cuantos cientos de millones de años se separarán y emprenderán caminos diferentes para no volver a encontrarse jamás. La mayoría de las estrellas de la Osa Mayor son adolescentes de apenas 500,000,000 de años. Ya se han separado de su grupo, aunque aún podemos rastrear su ancestro común. Al final, se propagarán por la Vía Láctea. Pero la mayoría de las constelaciones más conocidas son una mezcla de estrellas que no tienen ninguna relación entre sí. Algunas poco visibles y cercanas, otras brillantes y lejanas. Nuestro propio Sol, desde la distancia incluso a pocos años luz, resulta difícil distinguirlo entre el resto de las estrellas. Es ese. Nuestro Sol tiene una edad media y ha recorrido un largo camino desde donde nació. Sus estrellas hermanas, nacidas a partir de la misma nube interestelar, están dispersas alrededor de la galaxia. Muchas de ellas tienen sus propios planetas. Quizás algunas de ellas propicien la evolución de la vida y la inteligencia. La mayoría de las estrellas que vemos en el cielo nocturno orbitan alrededor de una o más compañeras estelares. A simple vista, no solemos apreciar los miembros más tenues de dichos sistemas dobles o múltiples. En un mundo con tres soles, las noches serían poco frecuentes y los días alternarían entre el rojo y el azul. El destino de toda estrella es el colapso. De las miles de estrellas que vemos cuando miramos el cielo nocturno, todas y cada una de ellas viven en un intervalo entre dos colapsos. Un colapso inicial de una nube de gas oscura e interestelar para formar la estrella y un último colapso de la estrella luminosa de camino hacia su destino final. La gravedad hace que las estrellas se contraigan a menos que intervengan otras fuerzas. El Sol es una enorme bola de gas incandescente. El gas supercaliente que hay en el núcleo empuja al Sol a expandirse hacia afuera. Al mismo tiempo, la propia gravedad del Sol tira hacia adentro para contraerse. Nuestro Sol mantiene un equilibrio estable entre estas dos fuerzas, la gravedad y el fuego del núcleo. Un equilibrio que se mantendrá así durante otros 4.000 millones de años. Pero a medida que el Sol va consumiendo hidrógeno, su núcleo se va encogiendo muy despacio y la superficie del Sol se va expandiendo de forma gradual como respuesta. Ocurre muy despacio, de forma imperceptible, a lo largo de millones de años. Pero en aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será un 10% más brillante de lo que es hoy en día. Puede que un 10% no parezca demasiado, pero ese calor extra tendrá un enorme impacto sobre la Tierra. Cuando el Sol por fin agote su combustible nuclear dentro de 4.000 o 5.000 millones de años, su gas se enfriará y la presión descenderá. El interior del Sol ya no podrá seguir soportando el peso de las capas exteriores y el colapso inicial se reanudará. Nada dura para siempre. Hasta las estrellas mueren. El helio, la ceniza que surge tras 10.000 millones de años de fusión de hidrógeno, ha aumentado en el núcleo. Sin fuego nuclear para mantener su peso, el núcleo se colapsa para estar lo suficientemente caliente como para empezar a fusionar helio en carbono y oxígeno. El núcleo del Sol está mucho más caliente ahora que antes. Su atmósfera se expande rápidamente y durante los próximos 1.000 millones de años aumentará su tamaño más de 100 veces comparado con su tamaño original, una estrella roja gigante. Envolverá y devorará a los planetas Mercurio y Venus. Y posiblemente a la Tierra. Me gusta pensar que decenas de millones de años antes de que tenga lugar ese lejano futuro, si sigue habiendo vida en la Tierra, habremos encontrado nuevos hogares entre las estrellas. Una vez que el Sol se quede sin helio, se volverá altamente inestable. Se desprenderá de las capas más externas y las lanzará al espacio. El núcleo supercaliente y expuesto inundará su alrededor de luz ultravioleta cargada de energía. Los átomos llevarán a cabo un baile salvaje y fluorescente. El Sol colapsará como un suflé, encogiéndose cientos de veces hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Y en ese punto, el Sol será tan denso que sus abarrotados electrones empujarán hacia atrás, impidiendo cualquier contracción más en el futuro. El núcleo de luz en el centro será la única parte del Sol que sobreviva. Una estrella enana blanca que seguirá brillando tenuemente durante otros 100.000 millones de años. Cuando los seres de un futuro lejano pasen por delante de los restos de esta estrella, ¿tendrán idea de la vida y los mundos a los que llegó a calentar? Los psicodélicos sudarios de la muerte de las estrellas normales son fugaces y solo duran decenas de miles de años antes de desvanecerse entre el gas y el polvo interestelar del que nacerán las nuevas estrellas. Las estrellas de los sistemas binarios pueden tener destinos diferentes. Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, tiene una compañera muy tenue, una enana blanca. Una vez fue una estrella similar a nuestro Sol. Algún día, cuando Sirio se quede sin combustible y se convierta en una gigante roja, se despojará de su materia y se la pasará a la enana blanca. La intensa gravedad de su compañera atraerá dicho gas, formando un disco en espiral. Cuando el gas de la estrella más grande caiga sobre la superficie de la enana blanca, provocará explosiones nucleares. El gran estallido liberará 100.000 veces más energía que el Sol. Cada una de esas explosiones estelares se llama nova, nuevo en latín. Una estrella unas 15 veces más grande que el Sol, como Rigel, una supergigante azul que forma el pie derecho de Orión, tendrá un destino diferente. La presión de los electrones no detendrá su colapso. La estrella seguirá encogiendo hasta que su núcleo esté tan abarrotado que acaben empujando hacia atrás. Rigel menguará unas 100.000 millones de veces hasta que no haya más espacio en el núcleo y no pueda encoger más. Y llegados a ese punto, provocará una reacción nuclear más poderosa aún, una supernova. La mayor parte de la evolución estelar requiere millones y miles de millones de años, pero el colapso interior que provoca una explosión supernova solo requiere segundos. Lo que permanecerá será un núcleo atómico del tamaño de una ciudad pequeña, una estrella de neutrones que rota a gran velocidad llamada pulsar. Pero para una estrella de más de 30 veces el tamaño del Sol, una estrella como Al-Nilam, en el cinturón de Orión, será imposible detener su colapso. En unos cuantos millones de años, cuando Al-Nilam se quede sin combustible, también se convertirá en una supernova. El núcleo de Al-Nilam será tan grande que ni siquiera las fuerzas nucleares serán lo suficientemente fuertes como para detener su colapso. No hay nada capaz de soportar tal gravedad, y dicha estrella tendrá un sorprendente destino. Seguirá colapsando y cruzará un límite en el espacio-tiempo llamado horizonte de sucesos, a partir del cual no podemos ver nada. Al atravesar dicha frontera, la estrella desaparecerá por completo de nuestra vista. Estará dentro de un agujero negro, un lugar donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, es capaz de escapar. Pero hay una clase de estrellas un tanto raras a las que les espera un destino aún más dramático. Y hay una de ellas en nuestra galaxia. Es tan inestable que cuando muera no se convertirá en una mera nova o supernova. Se convertirá en algo mucho más catastrófico, una hipernova. Y podría ocurrir durante nuestra existencia. Hay pocos lugares en la Tierra desde los que se puedan tener mejores vistas del cielo nocturno que desde el desierto de Australia. Sin edificios, sin coches, sin luces en las calles. Aquí no hay nada, solo un montón de estrellas y algún canguro. Desde aquí hay unas vistas especialmente buenas de la Vía Láctea. El centro de nuestra galaxia está ahí arriba, en el cielo, y lo recorre como si fuera la columna vertebral de la noche. Vivimos en una galaxia en espiral y cuando observamos la Vía Láctea vemos la luz de miles de millones de estrellas en ese disco en espiral. Y bajo este precioso y oscuro cielo podemos ver que la Vía Láctea no es una banda uniforme de luz. Hay zonas más oscuras, recesos de luz. Esas zonas oscuras están formadas por el polvo interestelar. El polvo bloquea la luz de las estrellas y hay una gran cantidad. La mayoría de las culturas observaban las estrellas y conectaban los puntos para formar imágenes familiares en el cielo, las constelaciones. Pero los aborígenes de Australia vieron un patrón en la oscuridad que recorría la Vía Láctea. Vieron un emú, un pájaro grande y típico de este continente, no en las estrellas, sino en la ausencia de estrellas. Hay muchas formas diferentes de observar el cielo nocturno. Durante 1 millón de años o más hemos observado el cielo y han ocurrido muchas cosas durante ese periodo de tiempo. Una supernova explota en nuestra galaxia aproximadamente cada 100 años. Si pudiéramos comprimir todas esas noches observando las estrellas en un solo minuto, esto sería lo que veríamos. Si nuestros ojos fueran telescopios, si fueran cubos de luz tan grandes como las ruedas de un vagón y nuestra visión no estuviera limitada por un solo tipo de luz, entonces esta sería la Vía Láctea que veríamos. Una galaxia en infrarrojos cercanos con bucles de polvo lanzados hacia el espacio por esas supernovas explosivas con el telón de fondo de innumerables estrellas. A unos 7.500 años luz de aquí, en otra parte de nuestra galaxia, hay un lugar donde se producen turbulencias a una escala inconcebible. Esta es la nebulosa de Carina, una máquina de crear estrellas. Un rayo de luz tarda 50 años en atravesarla. Las titánicas estrellas aquí nacidas abrasan el gas y el polvo que las rodea con su agresiva radiación ultravioleta. Cuando muere una estrella gigante, explota, haciéndose añicos a sí misma. Su materia se propaga por toda la inmensidad para acabar estimulada por la luz y aglutinada por la gravedad. Estrellas en polvo y polvo en estrellas. En el cosmos, nada se desperdicia. Pero hay un límite superior sobre lo grande que puede llegar a ser una estrella. En el siglo XVII, cuando Edmond Halley cruzó el Ecuador para cartografiar las constelaciones del sur, Eta Carina parecía una tenue estrella más. Pero en 1843, Eta Carina de repente se convirtió en la segunda estrella más brillante del cielo, solo superada por Sirio, y lleva deslumbrando desde entonces. Esa nube con forma de mancuerna son los restos en expansión de aquel suceso. En su centro hay una estrella alocada. Y hablando de cosas inestables, Eta Carina es por lo menos 100 veces más grande que el Sol y arroja una luz 5 millones de veces superior. Está forzando el límite sobre lo grande que puede llegar a ser una estrella. Es más, hay pruebas de que Eta Carina está siendo gravitacionalmente atormentada por una gemela maligna, otra enorme estrella que orbita a su alrededor, tan cerca como Saturno está del Sol. El núcleo de una estrella tan grande emite tanta luz que la presión exterior puede llegar a superar a la gravedad de la estrella. Si una estrella es demasiado grande, la presión de su radiación superará su gravedad y hará que la estrella explote. El destino de Eta Carina estaba escrito cuando nació, hace millones de años. Cuando por fin explote, y quién sabe, quizás ya lo haya hecho, estaremos viendo una luz que salió de aquella estrella hace 7.500 años. Supondrá un cataclismo sin precedentes, una hipernova. una explosión tan poderosa que hará que una supernova parezca un petardo en comparación. En caso de que haya un sistema solar cercano con planetas que alberguen vida, sus días estarán contados. Una hipernova expulsa tal cantidad de radiación al espacio, no solo luz, sino rayos X y rayos gamma, que los planetas que estén a docenas o quizás a cientos de años luz de distancia podrían ser despojados de sus atmósferas y alcanzados por una radiación letal. Eso desataría el caos en miles de sistemas estelares cercanos. Ahora mismo probablemente se estén preguntando, ¿estamos a salvo? Si Eta Carina explota, ¿qué le ocurrirá a la Tierra? Pueden estar tranquilos, la Tierra estará bien. Recuerden, estamos a 7.500 años luz de Eta Carina. La intensidad de la radiación de una estrella, incluso de aquellas que explotan, se disipa rápidamente en la distancia. Pero aún así, Eta Carina, en su letal agonía, creará un espectáculo realmente sorprendente. Iluminará la noche del hemisferio sur con el brillo de una segunda luna, el canto del cisne más dramático que pueda emitir una estrella. Nuestros antepasados adoraban al sol y no eran nada tontos. Tiene sentido venerar al sol y a las estrellas porque somos sus hijos. El silicio que hay en las rocas, el oxígeno del aire, el carbono de nuestro ADN, el hierro de nuestros rascacielos, la plata de nuestras joyas, todo se creó hace miles de millones de años en las estrellas. Nuestro planeta, nuestra sociedad y nosotros mismos somos polvo de estrellas. ¿Y qué es lo que hace bailar a esos átomos? ¿Cómo se transforma la energía de una estrella en todo lo que pasa en este mundo? ¿Qué es la energía? Estamos inundados de ella. Cuando los átomos de hidrógeno se fusionan en el interior del Sol, crean átomos de helio. Y esta fusión emite una explosión de energía que puede deambular por el interior del Sol durante 10 millones de años antes de llegar a la superficie. Y una vez ahí, es libre para volar directamente desde el Sol hasta la Tierra en forma de luz visible. Si impactara contra la superficie de una hoja, quedaría almacenada en la planta como energía química. La luz del sol convertida en vino.
Salud.
Salud, te.
La nostra salute. Chin chin.
Noto cómo mi cerebro convierte la energía química del vino en la energía eléctrica de mis pensamientos y dirige mis cuerdas vocales para que produzcan la energía acústica de mi voz. Dichas transformaciones de energía ocurren en todas partes de forma constante. La energía de nuestras estrellas mueve el viento, las olas y la vida que nos rodea. Qué afortunados somos de tener esta enorme fuente de energía limpia cayendo como maná del cielo sobre todos nosotros. Por Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt y Cecilia Payne, por abrir el camino hacia la astrofísica moderna. Y por todas las hermanas del Sol. No hay forma de refugiarse del cambio en el cosmos. Dentro de unos 10 o 20 millones de años, durante un momento cósmico, parecerá que Orión por fin estará a punto de alcanzar a las siete hermanas. Pero antes de que caigan en sus garras, las estrellas más grandes de Orión se convertirán en supernovas. Orión por fin dejará de perseguir a las Pléyades y las siete hermanas caerán serenamente en los cálidos brazos de la Vía Láctea. Los que estamos en la Tierra nos asombramos, y con razón, ante el regreso de nuestro solitario Sol. Pero desde un planeta que orbita alrededor de una estrella en un lejano cúmulo globular, aguarda un amanecer todavía más glorioso. No un amanecer, sino el surgimiento de una galaxia. Una mañana con 200.000 millones de soles. El surgimiento de la Vía Láctea. Una enorme espiral con nubes de gas colapsando, sistemas planetarios en condensación, supergigantes luminosas, soles estables de edad media, gigantes rojas, enanas blancas, nebulosas planetarias, supernovas, estrellas de neutrones, púlsares, agujeros negros, y hay razón para pensar que otros exóticos sucesos que aún quedan por descubrir. Desde ese mundo, en lo alto de la Vía Láctea, quedaría claro, y tal como empieza a quedar claro en nuestro mundo, que estamos hechos de átomos y estrellas. Que tanto nuestra materia como nuestra forma están forjadas por el enorme y antiguo cosmos, del que formamos parte.